Somos hijos de la relatividad.
Andaluciencia, con Manuel Lozano Leiva.
Universal de incertidumbre. Fúgate conmigo, deja que te alumbre. Fuera del vacío y de la oscuridad.
Manuel Lozano Leiva, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Somos
días.
Hijos de la relatividad.
Sí, es el rival.
Rival.
Sí, él hace también cosas de la cuántica, le gusta mucho la física, por lo visto.
¿Y somos hijos de la relatividad?
No.
No, es así. Una cosa es la poética, sí. Y ahora hablaremos de todo eso. Bueno, antes de entrar en el libro que aquí nos anunciaste, que era lo último que estabas preparando, que ya se ha publicado, La hechicera, el gato y el demonio, nos gustaría que después del día de ayer, en el que para alguna gente pues sería una frustración el famoso cohete que se iba a lanzar de la base del Arenosillo en Moguer, en Huelva, sí. Después de todo lo que se anunció, no se lanzó el cohete.
Bueno. Esto lo que quiero decir es que entiendo que hubiera mucha expectativa, porque la verdad es que este lanzamiento tiene mucha novedad y para los españoles es bastante bueno, ¿no? Porque está hecho todo aquí. Uno puede imaginar que la tecnología que hay detrás de un cohete, pues como estamos acostumbrados a los cohetes de feria y todo eso, y que se basan, por cierto, en el mismo principio, ¿no? Pero que esto no es un cohete de feria, ¿eh? Esto lleva una tecnología extraordinariamente sofisticada, y este es el primero que se lanza. Recordar que el de Elon Musk, el de SpaceX, este falló y explotó. Sí. Y ni siquiera se lo tomaron a mal, porque forma parte de... Hay que tener incluso cuidado de que si no hay ningún fallo, se preocupa bastante los ingenieros, ¿eh? Se preocupan bastante cuando no hay ningún fallo, porque pueden ser fallos latentes que den la cara después y no... O sea, que mientras más puedan afinar antes del primer lanzamiento, es mucho mejor. Uh-huh. Y además hay que tener en cuenta que la meteorología que influye mucho, y no es necesariamente que también la meteorología que estamos acostumbrados nosotros en superficie, que es la que nos afecta la vida diaria, sino que esto llega a 80 kilómetros. 80 kilómetros en horizontal es muy poco, es de aquí a Jerez, ¿no? Pero en vertical hay que vencer muchas fuerzas, la atmósfera cambia de densidad, cambia de temperatura, y muchos cambios ahí arriba, y por lo tanto, si la prudencia exige que se pare, aunque haya provocado frustración en los medios y expectativa y todo eso, no hay que temer nada, que no, porque es normal, ¿eh?
No es una señal de fracaso.
No, en absoluto, para nada.
Vamos a hablar...
Ahora hay que buscar otra ventana de oportunidad, claro, ¿no? Claro. Porque además se tienen que poner de acuerdo con el Ministerio de Defensa, Jesús, porque hay que suspender el tráfico aéreo en la zona para lanzar el cohete, con lo cual hay que, bueno, que no es tan fácil decidir mañana pasado, ¿no?
Y el marítimo.
Claro, porque
hay que tener mucho cuidado, porque este... De
va a caer en el mar y luego se va a recuperar,
se
¿no?
recupera,
en principio.
Vamos a hablar de La hechicera, el gato y el demonio, sí. De Zenón de Lea a Stephen Hawking, 12 experimentos imaginados que cambiaron la historia. Último libro de Manuel Lozano Leiva, está publicado en la editorial Debate, y vendría a ser la segunda parte de aquel libro anterior, que era de Arquímedes a Einstein, los 10 experimentos más bellos de la física.
Sí, efectivamente.
¿Y qué diferencia habría entre los más bellos y los imaginados?
Sí, bueno, pues que aquellos experimentos se realizaron, y además fue un producto de una encuesta que hicieron en Stony Brook, en la Universidad de Nueva York, el Departamento de Filosofía, entre los físicos, y que votaban a ver cuáles pensaban que habían sido los 10 experimentos de verdad, a los más bellos de la historia, ¿no? Entonces, pues salió en el New York Times y después en todos los periódicos, y me dijeron que por qué no describía esos 10 experimentos.
Sí.
Entonces los describí, hice el librito y fue un éxito, creo que de los éxitos más grandes
que has tenido en los libros.
Bueno, uno de ellos, ¿no?
Sí.
Y es porque, y por eso tengo la intención con este libro, es porque lo han utilizado muchísimo los profesores de física. Y las profesoras, parece que más las profesoras que los profesores, no sé por qué, pero ha habido encuestas en ese sentido de la editorial y demás, y parece que los chavales pues se lo han pasado bien, han entendido esos 10 experimentos.
¿Tú te refieres a los profesores y a las profesoras, ¿verdad? En tu libro, en este,
claro,
también,
y
apelas a ellos directamente,
claro,
¿no?
Entonces, la editorial, y bueno, a mí también, a ver por qué no haces otro. He tardado 20 años en hacerlo porque me he metido en otros proyectos, ¿no? Y la idea, entonces estos 10 no son productos, estos 12 no son productos de una encuesta ni nada de eso, sino que son por mi elección personal, por mi gusto, porque me ha dado por ahí, ¿no? Y lo que pretendo es, esos experimentos, es contradictorio, ¿no?
Sí, experimento imaginado, claro.
Bueno, pues son, fijaros que las profesoras, vamos a decirlo así, ¿no? O los profesores de física, están continuamente haciendo metáforas en clase. Pues mirar, esto es como si, imaginar que...
Lo que haces tú aquí con nosotros, Manuel, claro. Para que lo entendamos todo.
Claro,
¿no?
Entonces se me ocurrió hacer estos experimentos imaginados que han sido una revolución en la física sobre todo, ¿no? Pero también en la ciencia. Y además lo he querido hacer para que sirva mucho de debate en las aulas, ¿no? Que por supuesto cualquier persona curiosa, me parece que David el otro día, y tú también, Jesús, cuando lo abristeis y visteis fórmulas...
Yo dije, hay muchas fórmulas aquí.
No hay muchas fórmulas,
hay fórmulas.
Hay fórmulas en la relatividad especial, ya que estábamos con Ruibal, y en la relatividad general. Pero son, y eso sí que me ha costado bastante trabajo, tratar de explicar la relatividad, teoría de relatividad especial y general, y un poco de mecánica cuántica, con las cuatro reglas y el teorema de Pitágoras, que eso nos lo enseñaron a todos en la escuela, ¿eh? que hay que hacer muy poco esfuerzo y solo esos tres capítulos tienen alguna fórmula, pero basadas nada más que suma, resta, multiplicación, división, algo de quebrados y el teorema de Pitágoras, así que todo el mundo puede seguir. Y también lo que hice es que, para que os deis cuenta de la profundidad que tienen estos experimentos imaginados, es que... Yo tengo muchos amigos, ¿no? En la ciencia en general y en la física en particular. Le mandé cada capítulo a un especialista de física, catedráticos y profesores de investigación, ¿no? Y a cada uno para que me lo revisaran y me lo criticaran y tal. ¿Sabéis que con todos he discutido? porque es todo muy...
Teórico, ¿no?
Todo teórico,
en
claro.
En el plano mental.
Claro, mental solo. Porque y entonces hemos discutido todo, pero he recogido cosas de ellos. No muchas, pero las he recogido. Entonces, si queda algún error, que lo sabrá, o producto de discusión entre los profesores, que sepan que está muy discutido por 12 catedráticos y profesores de investigación. Y aún así, seguramente encontrarán alguna cosa discutible.
Si el experimento es algo que se tiene que experimentar, como la misma palabra dice, un científico con una idea que ha imaginado, un experimento imaginado, ¿es también un experimento?
Sí.
Porque aquí hay algunos que no se han realizado.
Hay algunos que no se han realizado porque no ha hecho falta realizarlos. Pero la física y las ciencias, toda la ciencia, ¿no? Al final tiene que estar confirmada por un experimento. Lo que ocurre es que si tenemos el de Zenón de Elea, de Aquiles con la tortuga, no ha hecho falta que corran en una carrera la tortuga y Aquiles, porque se sabe que... Sin embargo, al plantear ese experimento, es decir, imaginar a Aquiles que desafía a una tortuga y tal.
Vamos a recordar ese experimento cómo es.
Pues es muy fácil. Es que le dice Zenón de Elea, lo que hacía era lo que se llamaba las aporías, ¿no? Las aporías eran unos posibles experimentos que contradecían la razón, que no se entendían. Y él decía, vamos a ver, suponer... Por ejemplo, el de la flecha, bueno, si queréis, yo el que elijo es el de...
De la tortuga,
Aquiles,
¿no? Hablar de la tortuga.
Entonces, dice, una carrera entre el campeón, Aquiles, y una tortuga. Si esto se lleva a cabo, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Todo el mundo, por favor. Y bueno, se lo proponen a Aquiles y dice, no, pero Aquiles, cuando le propongamos la carrera esta, va a pedir que se le dé una ventaja a la tortuga y que salga antes y él ya saldrá. Entonces Zenón dice, cuidado, ¿eh? Porque para que Aquiles alcance a la tortuga, antes tiene que recorrer la mitad del espacio que lo separa. Pero antes de alcanzar esa mitad del espacio, tiene que alcanzar la mitad de la mitad. Antes tendrá que llegar a la mitad de la mitad de la mitad. Y si eso se hace infinitas veces, Aquiles no se mueve, no se puede mover. Claro, si tiene que llegar a la mitad de la mitad de la mitad, infinitas veces la mitad, al final se queda quieto, ¿no?
Y gana la tortuga.
Nunca jamás la alcanza porque no se puede mover. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿dónde está el misterio? El misterio está en que el espacio ni el tiempo se pueden dividir infinitamente. O sea, tú no puedes llegar a cero. Las consecuencias que ha tenido esto son tremendas, porque uno dice, bueno, pues algo tiene que haber que sea lo más pequeño. Bueno, yo aquí lo he puesto algunas veces, mira, la fortuna de Bill Gates, creo que la he puesto alguna vez, la fortuna de Bill Gates es inmensa, pero tiene que ser proporcional al centavo, de dólar o de euro, lo que sea. O sea, que hay una idea que no se puede dividir, que es el céntimo, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Arquímedes lo que hace es que yo soy un fanático de Arquímedes, ¿no? Es decir, bueno, la arena de la playa, ¿cuántos granos de arena hay? Y encuentra un método para decir cuántos granos de arena hay en una playa, ¿eh? Que son muchísimos, sí. pero no infinitos. Bueno, pues eso, hoy día todos los cálculos por elementos finitos y todos los cálculos que se hacen aquí, por ejemplo, para los cohetes y todo esto está basado en el hecho, y por supuesto la existencia de los átomos, está basado en el hecho de que había que responder de alguna manera a la paradoja o al experimento imaginado de Zenón de Elea, porque sí alcanzaba la tortuga, pero porque no se puede dividir el espacio infinitamente. Hay una unidad básica que pueden ser los átomos, puede ser la escala de Planck, en fin, otras cosas.
¿Qué es lo que pretende demostrar el experimento? Hablas de que tu admiración por Arquímedes, pero ¿qué tienes tú en contra de Aristóteles?
Pues justo porque me gusta Arquímedes, porque son absolutamente contradictorios. Aristóteles lo que hace...
Porque tú dices que hace muy buenas preguntas...
Y las respuestas que dan son, pero, la historia de la ciencia es responder adecuadamente a las locuras que respondió Aristóteles, ¿vale? Y una de ellas, por ejemplo, bueno, pues toda la historia de la ciencia es fundamentalmente responder a las preguntas que hizo Arquímedes, cuyas respuestas eran totales. Es como
Aristóteles,
si...
Aristóteles. Aristóteles. Y por eso le tienes... sí, ya no, trajiste aquí en el libro aparece.
Es como si Aristóteles nos hubiera intentado enseñar a pescar, pero él nada más que sacaba zapatos viejos o neumáticos, latas y todo esto. Él no hubiera sacado nada, pero nos enseñó a pescar.
Las preguntas, ¿no? Son muy importantes también, ¿no?
Claro que
las
sí.
Las preguntas son vitales.
No, son fundamentales. Ya digo que la historia de la ciencia es... responder en buena medida, ¿eh? Responder a las preguntas que planteó Aristóteles, o por ejemplo las que hizo Zenón, responder por qué Aquiles no puede alcanzar a la tortuga.
Vamos por el primer, bueno, es el vamos. Segundo en el título, La hechicera, el gato y el demonio. Ya hablaste aquí del gato. Vamos con el gato.
Vamos
del,
con la, que es un
Rödinger, que
tú Rödinger, sí.
Hablas que por ahí se puede llegar al multiverso. Sí. ¿Por qué dices que de ahí pasamos al multiverso? Cuéntanos.
Claro, porque, bueno, recuerdo un poco lo que era el
experimento. Sí, tiene que
de,
para que la gente que
es
está escuchando
populares,
el gato.
¿Verdad? Porque sí. Se hace muchísima referencia a este experimento.
Sí, es que tiene mucho, actualmente tiene muchas consecuencias. Fijaros, por lo pronto, fijaros que es un experimento imaginado que pone el propio Schrödinger para contradecir su teoría, para contradecir la mecánica cuántica, sí. Que la ecuación reina de la mecánica cuántica se llama ecuación de Schrödinger, ¿eh? Pero él no se creía las interpretaciones que se daban de la mecánica cuántica. Y entonces, para demostrar eso, y además tenía amigotes que tampoco, como Einstein, por ejemplo, que no encontraban que aquello estuviera bien interpretado. Y había otros, todos la escuela de Copenhague, Bohr y demás, que sí que mantenían que aquello era una interpretación. Entonces, te pone el siguiente experimento para contradecir a sus colegas, a Einstein y demás, y a él mismo también, ¿no? Y es una caja totalmente encerrada, herméticamente cerrada, en la que hay un gato y un mecanismo perverso, que es una muestra radiactiva que simplemente lo único que tiene es la probabilidad de que en media hora se desintegre, sí. O no. Y si se desintegra, libera un martillo que se cae sobre una ampolla de veneno.
De veneno.
Y el veneno pues mata al gato si ocurre esto. Entonces, dice Schrödinger, el gato en media hora... Vamos a abrir la caja y podemos encontrarnos que el gato o está vivo o está muerto, porque como es un proceso estadístico, lo único que tenemos es la probabilidad de que eso se desintegre en media hora, pues o está vivo o está muerto. Y conclusión, si no somos capaces de predecir si el gato está vivo o está muerto, la mecánica cuántica no es tan predictiva como la mecánica clásica, como la física total, porque tú no necesitas... mirar a la luna para saber que está ahí. porque tú tienes unas ecuaciones de Newton, las clásicas, que te describe la luna, y no hace falta que esta noche mires la luna, porque como las consultes,
aunque
tú sabes
haya,
que la luna
aunque
está
haya
ahí.
Nubes, ¿no? Y no, aunque la vea, está ahí.
Ahí va a estar, porque cumple las leyes. Por lo tanto, la mecánica cuántica, si no sabe cómo está el gato, es que no es capaz de describir la realidad. Entonces los de Copenhague dicen, no. El gato y la naturaleza, hasta que no la observas, tú no sabes lo que es. Lo que no puedes confundir son cuerpos macroscópicos, el gato o la luna, con algo cuántico que es la desintegración de las partículas, que es el mecanismo que les abre, ¿no? Bueno, pues entonces te responden Einstein y Schrödinger y demás. Bueno, pues entonces me da igual lo que digas. Entonces no podemos averiguar cómo está como no observemos. Y decía, exactamente, eso es lo que ocurre. O sea que si tú quieres describir matemáticamente eso, el gato está vivo y muerto a la vez. Y tú no puedes decir nada sobre eso, a menos que abras la caja.
Y hagas la observación.
Y esto, pero eso significa que tú, al observar, alteras la naturaleza. Bueno, ya empieza una discusión aquí.
¿Y por qué se recurre tanto
ahora
al gato?
Ahora te voy a explicar, porque después ya empiezan a decir, bueno, pero ¿y qué es lo que pasa si el que va a abrir la caja está metido dentro de otra caja? Y esa caja, no, bueno, ya a partir de aquí la interpretación del gato de Schrödinger es tremenda. El problema, y por lo que ahora está tan actual, es que, bueno, ya todo el mundo en la física estamos a favor de la interpretación de Copenhague, es decir, que el gato está vivo y muerto a la vez, ¿eh? Y por lo tanto, que no podemos decir a escala microscópica cómo es la naturaleza si no lo observamos. Y la mecánica cuántica lo que te da es la probabilidad de que obtengas un cierto resultado, pero no cómo es. Einstein decía, ah, pero eso no se sabe porque no sabemos, hay un montón de variables ocultas, esto es muy fácil. Tiras una moneda al aire y nada más que puede salir cara o cruz. ¿Vale? 50%, gato vivo o gato muerto. Pero, ¿en qué estadio está cuando está volando por el aire antes de llegar al suelo o a la palma de la mano? Entonces es una superposición de cara y cruz. Algo así. Entonces decía Einstein, no. Eso lo que pasa es que solo podemos saber que hay un 50% de que salga cara y que salga cruz porque no sabemos el impulso exacto que le hemos dado, el rozamiento de la moneda con la mano, la resistencia con el aire, porque si supiéramos todo eso, prediríamos perfectamente lo que va a salir. Y todo eso lo que no son es variables ocultas. Todo esto dijeron, nada, el gato está vivo y está muerto a la vez. Entonces, ya mucho más tarde, con todo este lío del gato de Schrödinger, se empezaron a plantear la posibilidad de universos paralelos. Y esto es lo que ahora está así, porque esto conmueve bastante a la gente, claro, ¿no? Decían, no, el gato lo que le pasa es que está vivo o muerto en este universo, que es en el que estamos viendo. Pero inmediatamente que hacemos la observación, se abre otro universo automáticamente en el que el gato está a lo contrario. Porque todas las leyes de la física se cumplen si el gato está vivo tanto como si está muerto. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro, esto, imaginaros lo que desata esto, ¿no? De sí, que haya universos paralelos. Dice, entonces, ya se llega a la película Interestelar, se llega a muchas cosas de estas, ¿no? En que dice, bueno, y cuando muere un ser querido, no existe la posibilidad de que ese ser querido vivo cumple todas las leyes de la física. Puede que se haya abierto un nuevo universo en donde siga y se cumple todo. Lo único que está, a diferencia de la película Interestelar, es la imposibilidad de conexión causal. O sea, que
los paralelos son
paralelos, pero incomunicados.
Claro.
Que se está empezando a discutir, ¿eh? También si hay posibilidades de conexión causal. Y por eso es por lo que está tan de moda en la física teórica, ver si esos universos paralelos tienen sentido o no.
Lo que es el multiverso, que se le llama ahora el multiverso.
Porque eso, ya que estaba hablando antes de los infinitos, el número de universos sería infinito. Sería porque todas las posibilidades que tenemos, son viables científicamente. Por lo tanto, no hay ninguna razón, no hay ninguna, absolutamente ninguna razón para negar la existencia de ese universo paralelo, porque es viable.
Otro asunto. ¿Pueden dos hermanos nadando en un río ayudarnos a explicar la teoría especial de la relatividad?
Eso es lo que pretendo con el teorema de Pitágoras. Sí, yo el ejemplo que pongo, este lo hizo un amigo mío también, que es premio Nobel, por cierto.
Premio Nobel, los amigos que tú tienes, premio Nobel.
Bueno, no tengo tantos, pero bueno.
Stephen Hawking, donde hablas aquí que tomaste té con él.
Bueno, muchos test, porque muchos test. Él era de allí, de Oxford, entonces, que nació allí.
Sí, alguna vez lo has contado, pero ahora aquí en el libro lo cuentas también.
Sí, bueno.
Luego lo hablamos, lo de tu encuentro con Stephen Hawking. A ver, lo de...
Sheldon Glashow, buen amigo también, ya está muy mayor, ¿no? Pero él me lo inspiró, o sea, que no es del todo mía la idea de dos hermanos que atraviesen un río. Claro, pongo... El abuelo, el vecino del abuelo que está en la misma orilla del río y otro vecino que está frente del río. Y entonces se hace la competición de a ver quién va y vuelve, bien atravesando el río, bien en paralelo. Pero claro, el río tiene una corriente. Esa sería la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, entonces haciendo un juego muy sencillo, pues puedo explicar las transformaciones de Lorentz y la relatividad especial, ¿no? Que yo creo que es muy fácil de entender con solo los niños, sí, atravesando el río y el teorema de Pitágoras,
¿no? No, pero tú pides también que hay que hacer, sí, que es lo que pide la literatura y lo que pide para adquirir conocimiento, un esfuerzo. Esfuerzo a la hora de comprender.
Por eso está dirigido el libro a personas curiosas que quieran y que si hacen un pequeño esfuerzo. Esto no es literatura normal, ¿no? Para recrearse, sino que esto quiero que se recreen bien, pudiendo haber entendido la relatividad general, que es muy difícil, sino los agujeros negros y demás, pero también, como decía antes, para que se utilice en las aulas de física elemental, ¿no? En los institutos, y puedan entender los chavales lo que es la mecánica, darle un instrumento a los profesores para que debatan y ellos modifiquen lo que quieran en cuanto
a... Bueno, el gato ya lo hemos dicho y además es muy conocido. Sí. ¿Quién era la hechicera?
La hechicera era la madre de Kepler. Kepler fue un astrónomo. Era astrólogo, ¿eh? O sea, que lo de Kepler está todo metido porque era la única manera que tenían de vivir, haciendo predicciones y demás, que lo mismo que el chaval de la hormiga y esta que llovía, tú dices, sí, una predicción y si sale, pues...
Por cierto, ha salido, ¿eh?
Sí, claro.
El chaval de las hormigas.
Sí, yo te digo...
La verdad, mucha caña, pero ha llovido.
Ahora mismo te digo que la próxima Bonoloto va a terminar en 7, ¿eh? Porque yo tengo una conexión con el futuro. Uh-huh. Entonces, bueno, si salen 7, pues ya está.
Demostrado.
Si no sale otro, ni te vas a acordar que lo he dicho. Entonces, si después de tantos meses de lluvia uno dice que bueno, el caso es que la hechicera era... Kepler era un físico alemán. Esto es interesante, ¿no? Porque era alemán y estaba en plena caza de brujas, ¿no? La Inquisición española era una crueldad, no voy a hablar bien de la Inquisición española, pero era muy puntillosa y seguía cruelmente, pero seguía los pasos y la legislación para ellos, pero la caza de brujas era horrible. Entonces, Kepler tenía una madre que era herborista, y el padre mercenario que estaba por allí y murió, entonces no se daban ni el parte a la familia que había muerto, ¿no? Y esa mujer... pues se dedicaba a hacer hierbas y mejunjes y demás, ¿no? Porque los médicos entonces era lo primero que había que evitar cuando uno caía enfermo, ¿no? O sea, una prescripción médica era horrible, sí. Se fiaban más de las... Bueno, el caso es que Kepler, para sus leyes, después de hacer mucha astrología y demás, quiso ser, porque en el fondo era astrónomo, era muy buen astrónomo, el padre. Quería defender el copernicanismo, es decir, que el Sol estuviera en el centro del sistema. Pero sabía que aquello era una herejía y que le podían... Ya habían quemado a una tía suya, ¿eh? Uh-huh. Como bruja. Ya la habían quemado. Y su madre era herboristera y así. Entonces este tenía miedo de publicar sus tres leyes, que son las leyes que son actuales, ¿no? Del movimiento de los planetas. Como le daba miedo publicar aquello, lo que hizo fue, para defender el copernicanismo, imaginarse una novelita que se llama Somnium, el sueño. Y es un sueño en el que él va a la luna y desde la luna observa a todo el sistema solar defendiendo a Copérnico, y además procura que eso se publique una vez que él haya muerto, ¿no? Porque le daba mucho miedo eso. El problema es cómo se llega a la luna. Y entonces se le ocurre que lo transporta una bruja.
En una escoba.
En una escoba, sí, más o menos. Entonces, que era su madre, ¿no?
Sí.
Entonces, aquello después fue la novelita, él no la publicó, pero se la comentaba con todo el mundo, ¿no? Y la novela tiene muchas más notas, muchas más referencias que el contenido de la novela. No sé si el Somnium se puede leer en 20 minutos, ¿no? Eso está en internet, Somnium se llama. Y las notas, tiene 200 y pico notas, que es donde explica toda la física del sistema planetario. Hasta que llegó eso a quien llegó, ¿no? Y entonces lo primero que hicieron fue detener a la madre.
Sí.
Y la sometieron, claro, la sometieron a torturas, sí, porque la madre había sido la bruja que había llevado...
Que había llevado al otro
a la luna.
Y entonces, al final, él, que tenía ya mucho prestigio como astrónomo real y demás, puso mucho dinero y a la madre lograron liberarla, pero a los 6 meses de la liberación murió a causa de las torturas que le habían infligido.
Bueno, La hechicera, el gato y el demonio, donde hay física, matemática, pero también historias que se pueden disfrutar poniendo un poquito de...
Muy pocas matemáticas, no me asusté, y muy sencilla.
Está publicado en Debate y es de Manuel Lozano Leiva. Hoy hemos alumbrado algo para que ustedes entren en este libro, Los experimentos imaginados que cambiaron la historia. Manolo, hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.
La mañana de Andalucía.